No hay caso, es el título excluyente en las portadas de los matutinos y los semanarios esta mañana. El título principal, digo, ¿no? Por ejemplo, El Observador dice el MPP expulsó a Nicolini y el senador no oficializó renuncia. Últimas noticias lo plantea así, Vázquez y el MPP no perdonaron el desvío de Nicolini. La República tiene este otro ángulo, caso Nicolini, el derecho de defensa murió de mala praxis tras una operación política. En El País también está este tema como principal en tapa, y el título es Nicolini se niega a renunciar. Podemos mencionar también la portada de Brecha, que con una foto de Nicolini titula Pobreza Criolla.
Presenta el Banco Inhipotecarios, Crédito Uruguay Banco, tu banco siempre.
En estos primeros días de febrero, cuando de a poco la gente comienza a acomodarse después de las vacaciones de enero, una noticia conmovió ayer al ámbito político. El Movimiento de Participación Popular le pidió al senador Leonardo Nicolini que renunciara a la banca que ocupa por ese sector el más votado dentro del Frente Amplio. La decisión se tomó pocas horas después que se conociera a través del semanario Búsqueda que Nicolini utilizó un carné de asistencia, conocido como carné de pobre, para acceder a una intervención quirúrgica en el hospital Pasteur sin pagar el arancel correspondiente. ¿Cómo fue el caso? ¿Qué respondió Nicolini? ¿Cómo está la cosa dentro del MPP ahora? Les proponemos ordenar el tema en los próximos minutos.
En perspectiva pone el foco en la noticia. La noticia. El foco en la noticia.
Según el semanario Búsqueda, el 6 de diciembre del año pasado, Nicolini fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Pasteur, una dependencia de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Para ello, el legislador de la lista 609 utilizó un carné de asistencia que exime a quien lo posee del pago del costo de la intervención. Popularmente, este documento se conoce como carné de pobre porque, para tener derecho a él, los ingresos de quien lo solicita no pueden superar las 25 unidades reajustables, algo del orden de los 7.500 pesos a valores de hoy. Recordemos que el sueldo de un senador asciende a los 72.000 pesos aproximadamente. De acuerdo con la versión que publicó ayer Búsqueda, el carné fue obtenido a través de una declaración jurada falsa que firmó un hijo de Nicolini. En esa declaración se sostiene que el senador carece de ingresos. La historia empieza el 27 de noviembre del año pasado, cuando Nicolini realiza una consulta con el jefe de urología del Pasteur, Ricardo Decia. Como carecía hasta ese momento de carné de asistencia, del carné de asistencia gratuito que expide el ministerio, el senador pagó en ese entonces un arancel de 318 pesos. Tras diversos exámenes, una intervención quirúrgica fue fijada para el 6 de diciembre. Para que la operación se concretara, el senador debía firmar un reconocimiento de deuda con los montos correspondientes. Sin embargo, el 5 de diciembre, Nicolini obtuvo el mencionado carné de pobre con el cual la deuda quedaba sin efecto. Según Búsqueda, fue Gustavo Quesada, adjunto a la dirección del Pasteur, quien solicitó al doctor José Ramos el carné para Nicolini. Ramos es el director de la Oficina Departamental de Caracterización de Beneficiarios de ACE, la oficina que expide ese carné. Una semana después de efectuada la intervención quirúrgica, una base de datos detectó que Nicolini había recibido el tipo de carné gratis. Así, ya sobre finales de diciembre, la abogada López Tadeo, en representación del senador, procura otro carné conocido como carné bonificado 2, para el cual la exigencia es que los ingresos no superen las 62 UR, unos 18 mil pesos. En este caso, los beneficiarios no tienen atención gratuita, sino que deben pagar algunos servicios. Es el caso de las consultas ambulatorias y los estudios paraclínicos. No pagan, en cambio, arancel por la asistencia en régimen de internación ni cirugías. De este modo, se sustituía el carné de pobre que Nicolini había obtenido inicialmente. Sin embargo, este carné bonificado 2 fue devuelto, cuenta el semanario Búsqueda, después que el senador pretendió utilizarlo en el hospital Maciel, donde unos funcionarios lo reconocieron y le recordaron que no tenía derecho a poseerlo. El trámite de devolución también fue gestionado por la abogada López Tadeo, quien declaró que el senador estaba dispuesto a pagar en cuotas el arancel que el Ministerio de Salud Pública le fijara. Búsqueda agregaba que los antecedentes del caso están desde mediados de enero en poder del director de ACE, Tabaré González, y sostenía que hasta el 31 de enero ACE no había ordenado una investigación administrativa ni tampoco remitido los documentos a la justicia penal para la eventual responsabilidad del senador, de los particulares y de los médicos involucrados. ¿Qué respondió Nicolini a estas acusaciones? Una conferencia de prensa que brindó en horas de la tarde en la antesala del Senado en el Parlamento, Nicolini distribuyó los recibos de los pagos que hizo a Salud Pública y además calificó de errores administrativos el otorgamiento de los dos carné que recibió.
Toda la novela que hizo hoy el semanario Búsqueda es una novela que le falta el final. Y como toda novela que le falta el final, puede llevar una gran confusión. El semanario Búsqueda hace una crónica muy detallada del periodista Ronzoni en la cual detalla una serie de hechos, me deja a mí en su tapa, como que yo fui operado en Salud Pública y que yo no abolé lo que correspondía. Bueno, eso no es cierto. Ahí están los recibos correspondientes a la tomografía computada que me hicieron de urgencia en el Hospital Maciel, en la cual fue pagada en su totalidad, en el 28, creo, de diciembre, y el 3 de enero, es decir, no ahora porque salió esta información, sino hace más de un mes, la información del Hospital Pasteur. Con lo cual, esa novela que hizo el semanario Búsqueda de hoy, al faltarle este final, yo interpreto que se desarma todo. Hubo una serie de hechos entre medio, entre la operación que yo fui sometido el 6 de diciembre y el 20 de diciembre cuando me extraen un catéter de la afección al riñón que yo tenía, y una serie de trámites que se cometieron errores desde el punto de vista administrativo. Yo no tengo una intencionalidad política en esos errores, creo que fueron administrativos, tal vez con una voluntad que no correspondía a buscarle algún tipo de intencionalidad. Esos errores llevaron a que en el momento que a mí me estaban operando, una autoridad del Hospital Maciel obligara prácticamente a mi hijo a hacer rápidamente el trámite en el carnet de asistencia. Él concurre, mi hijo comete un error, porque él interpretó que estaba firmando el retiro del carnet, y el funcionario, que según me manifestaron después de Salud Pública, era un funcionario que hacía muy pocas horas, o dos o tres días que estaba en un becario, no le preguntó si yo tenía ingresos. Yo creo que es muy fuerte sostener de que yo puedo haber pasado en alguna instancia como que no tiene ingreso como senador de la República, más allá que no gano los 75.000 pesos que pagan aquí, por una decisión política de mi sector que respeto, obviamente. Entonces, se generó ahí un primer error por parte de las autoridades de Salud Pública en el sentido de mandarme a hacer un carné cuando no me correspondía. Cuando yo salgo del posoperatorio, detecto ese error, hago el trámite correspondiente, y se comete un nuevo error al adjudicarme un carné arancelado, ahí sí ya presentando el certificado de ingresos, que son aproximadamente 75.000 pesos, que yo no gano, gano mucho menos, 20 y pocos mil pesos es lo que me paga el sector. Pero para, obviamente que pasa, eso no tiene nada que ver con el Estado, yo gano 75.000 pesos. Presento ese recibo de 75 y se me otorgan un nuevo carné de categoría alta, digamos, el cual cuando me lo traen y detectamos, lo devolvemos nuevamente y solicitamos que se aclare esta situación. Es más, yo acá traigo una carta a los recibos del pago, pero no solo eso, sino que yo denuncio a Salud Pública, al director de ACE, al doctor Tabaré González, con fecha 23 de diciembre, todos estos trámites que tuve que sufrir, y que por favor me adjudicaran de manera adecuada el cobro exacto de lo que yo tenía que pagar. Todo eso se solucionó con fecha 28 y 3 de enero, en el cual se hicieron los pagos, el pago del pastel en tres cuotas, porque no lo puedo pagar entero, son 25 mil pesos. Hice la primera cuota el 3 de enero, la segunda corresponde ahora y la tercera en el mes de marzo.
¿Y cómo observa la situación y las explicaciones de Nicolini la dirigencia de su sector, el Movimiento de Participación Popular? En particular, ¿por qué se adoptó antes de escucharlo ayer una medida tan drástica como la de solicitarle la renuncia a la banca? Vamos a averiguarlo enseguida. Estamos con la senadora Lucía Topolansky. Senadora, buenos días.
Buenos días.
¿Es correcto que ustedes en la dirección del MPP ya conocían todo este caso desde el mes de diciembre, que habían sido alertados por funcionarios de salud pública que pertenecen justamente a este sector político?
Es correcto.
Entonces, ustedes venían manejando el episodio desde hace ya 2 meses.
Nosotros, como frente a toda información delicada, veníamos procesando una información, habíamos hablado con el senador Nicolini, y después, igual que a todos los uruguayos, nos agarró el receso. Eso quedó interrumpido en esos días en que los organismos políticos de este país y la vida en este país se suspende, retomado el 20 de enero, retomado el funcionamiento político, nosotros tuvimos este tema en discusión y para este martes, me crean o no, eso es problema del que recibe la información, teníamos agendada una reunión justamente por el tema.
¿Y ustedes ya tenían una decisión tomada?
Sí, ya teníamos prácticamente tomada la decisión. Pero eso ya a esta altura no reviste ningún interés.
No, tiene algún interés porque estamos tratando de entender cómo fue que resolvieron en el día de ayer.
En el día de ayer...
El Comité Ejecutivo del MPP se reúne y hay dos posiciones. Hay quienes entendían había que escuchar a Nicolini y otros que sostenían que ya había que disponer una medida.
Nosotros citamos ayer al Comité Ejecutivo y a la bancada. Porque este era un tema que implicaba a los legisladores, ¿verdad? Por supuesto que en unas horas no pudieron concurrir todos, pero igual sesionamos. Y también vino el compañero Nicolini. También vino. Ese es un error de la información que ustedes manejan. Y allí discutimos. Y finalmente acordamos el comunicado que se sacó.
Otra versión dice que había en la dirección del MPP quienes sostenían que lo que debió ocurrir era una renuncia de Nicolini y no de renuncia por el Comité Ejecutivo.
Él no lo planteó. Uh-huh. Y nosotros en política, porque este comunicado que nosotros sacamos tiene dos partes, ¿no? Primero es el pedido de renuncia, ese es un gesto, sencillamente un gesto político hacia nuestra gente. Nosotros no queremos que nada, aunque finalmente, al final de la cuenta, lo que sucedió pueda ser de cualquier tenor de gravedad, chico, mediano, regular o grande, no queremos que ninguno de nosotros se pueda decir tan parado en los fueros, esto o lo otro. Entonces el gesto político hacia nuestra gente es el pedido de renuncia a una banca cuyo titular es el ingeniero Agassi y que él usufructa en tanto el titular está en el Ministerio de Ganadería, ¿verdad?
Si entiendo bien, ustedes escucharon las explicaciones de Nicolini e igual entendieron que había que pedirle la renuncia como una medida ejemplarizante.
No quiero ponerle adjetivos. Nosotros estuvimos más de una hora discutiendo con Nicolini. Uh-huh. Y la segunda parte del comunicado traslada la situación a los dos organismos de Contralor a los que nos debemos, el sectorial y el del Frente Amplio. Debe recordarse que cuando nuestro actual presidente era intendente de Montevideo, se sucedió una situación que por la cual finalmente el intendente destituyó a cuatro, que eran toda la sesión, todo el equipo, de los cuales uno solo tuvo que ver con el caso y ni siquiera hubo una sanción judicial después de la investigación, ¿verdad? Mm. Pero lo hizo como una medida demostrativa de la conducta política. Bueno, nosotros actuamos en esa misma línea.
¿El presidente Vázquez tuvo algo que ver con esta decisión del MPP de ayer?
Nosotros se lo comunicamos porque es nuestro presidente, nuestro compañero más importante, antes de darle el comunicado a la prensa, se lo comunicamos al presidente de la República, al vicepresidente y al presidente de la fuerza política y a la ministra de Salud Pública porque su cartera quedaba implicada en el tema.
¿Vio el titular y el encare que le da el diario La República hoy al tema?
No, yo no. Dice... No, a esta hora en la zona rural no llega diario.
Bueno, pero le leo. Dice que el Comité Ejecutivo del MPP, dominado casi en exclusividad por el marenalismo triunfante en el último congreso, que desplazó a Fernández Huidobro y otros dirigentes históricos, ese comité ejecutivo, sin pasar el caso a la dirección nacional, ni permitir el derecho de defensa del imputado, haciéndose eco de una denuncia parcial y descontextualizada del semanario derechista Búsqueda, le exigió al senador Nicolini su renuncia a la banca por haberse realizado una operación renal en el Hospital Pasteur utilizando, por error administrativo, un carnet de asistencia gratuita.
Bueno, esa versión queda a cargo de la República. Yo lo único que quería aclarar es que el compañero Fernández Huidobro, como usted sabe, está enfermo, nos avisó que por esa situación no podía venir, y bueno, la interpretación de las tendencias, yo no voy a discutir más ese tema, la prensa ha especulado mucho y no tiene nada que ver. Lo que quiero aclarar...
Llamó la atención que, perteneciendo Nicolini justamente a esa tendencia de Fernández Huidobro, a la corriente de pensamiento de acción, luego en la conferencia de prensa estuviera acompañado por legisladores de ese grupo de la interna del MPP, por ejemplo Rosadilla, por ejemplo Gamú, por ejemplo Salsamendi.
Eso, pregúnteselo a ellos, yo no, sobre eso no voy a opinar, pero esos compañeros estuvieron presentes y la resolución fue unánime la que sacamos, así que...
¿Cómo hay que interpretar esa presencia junto a Nicolini dirigentes del MPP?
No voy a opinar sobre esa presencia, solo le quiero decir...
¿Hay alguna división en el sector ahora, a partir de este episodio?
No, nosotros tenemos un comité ejecutivo que funciona elegido por nuestra dirección nacional y seguirá funcionando hasta que la dirección nacional así lo decida.
Usted iba a aclarar algo.
Le quiero aclarar dos cosas porque la información que da el semanario Búsqueda tiene algunos errores. El 26 de diciembre, yo tengo acá la carta, la tengo delante mío, el director del Hospital Maciel inicia una investigación administrativa de esta situación. La carta dice así: atento a que con fecha 7 de diciembre se eleva una factura correspondiente a una atención realizada al señor Leonardo Nicolini por una tomografía de abdomen pelvis realizada el 24, es decir, el 26, el 24 de noviembre, que el mismo presenta un carnet de asistencia gratuito con fecha 7-12, es de mi entender que corresponde realizar una investigación administrativa ante la presunción de una irregularidad. Se eleva la documentación correspondiente a sus efectos. Esto está firmado por el director del Hospital Maciel, que es donde se realiza la tomografía, ¿verdad? Uh-huh. Y con esa misma fecha, la dirección del Sistema de Atención Integral ACE, firmada por la técnica partera Noris Menotti, que en ese momento estaba supliendo al doctor Tabaré González, eleva esto. Visto la denuncia elevada por el director del Hospital Maciel, Daniel Parada, sobre la presunta irregularidad en la emisión de un carnet de asistencia gratuito al señor Leonardo Nicolini, según la identidad tanto expedido el 7 de diciembre de 2006, del cual se adjunta fotocopia, es decir, esa documentación está registrada, se solicitó copia de la documentación que avala dicho carnet, encontrando que en la declaración jurada, Fojas 12, no se reconoce ingreso alguno. Por lo antes expuesto, se eleva para su conocimiento en carácter de urgente y a los efectos que pudieran corresponder. El Ministerio tiene un trámite administrativo en curso para ver por qué sucedió esto. Y hay que recordar que en enero entramos en feria judicial. Yo esto lo quiero decir porque no hay tampoco una liviandad de parte del Ministerio de Salud Pública en el tratamiento de este caso.
Senadora Topolansky, usted confirmó que efectivamente el MPP conocía toda esta situación desde diciembre. Y usted también señaló que ya hacía tiempo que, al enterarse de lo ocurrido, habían tenido conversaciones con el senador Nicolini. En esas conversaciones, las de fin de año, ¿ya le habían solicitado la renuncia a la banca?
No, porque justamente, cuando usted, si usted le llega una información en relación a su lugar de trabajo, usted de entrada no la saca en el informativo, en el espectador, pasó tal cosa, otra cosa, no. Usted primero chequea la información que le llega, habla con los implicados y después toma una resolución, ¿verdad? Mm. Bueno, ese fue el curso que con total seriedad se le dio al trámite dentro del MPP. Lo que sucede, capaz que ese trámite demoró un poco más porque nosotros, igual que todo el resto del ámbito político, entramos en receso de nuestro comité ejecutivo a fines de diciembre y recién retomamos el 20 de enero.
No, se lo preguntaba porque me queda la duda, por ejemplo, si fue a partir de las conversaciones con dirigentes del MPP que Nicolini llevó adelante alguno de los trámites que ejecutó para desandar el camino de los carnés que había obtenido.
Yo no quiero especular nada, ni ese punto lo hablamos, porque lo que sucedió, esos detalles, bueno, están las comisiones de ética del Frente y del MPP para investigarlos. Eso se mirá ahí. Pero nosotros necesitábamos hacer un gesto político frente a la población, que es la primera parte de la resolución, y un trámite administrativo interno, que es la segunda parte de la resolución.
El diario El País, citando fuentes del MPP, dice que el sector tiene en su poder documentos más comprometedores que los denunciados por búsqueda.
No, nosotros lo que tenemos son esas dos cartas que yo le leí, las fotocopias de los carnés, y algunos, la fotocopia de algunas de las facturas, y él nos mostró ayer el resto de las facturas. Pero más allá de que hoy todo ese proceso esté pago, usted cuando va a usar un servicio cualquiera, el de correo, el de los registros, cualquier servicio público, se asesora de los trámites que tiene que hacer. Acá por lo menos hubo una enorme desprolijidad. Por lo menos hay algo medio confuso.
¿Y de algún modo pesan en esta decisión del MPP los antecedentes de Nicolini? Porque es imposible dejar a un lado que el hoy senador Nicolini, cuando era diputado, fue acusado en el Parlamento de haber recurrido a faxes falsos para argumentar en las denuncias que realizaba en el caso Focoex. La cosa llegó a un punto tal que el grupo político al que pertenecía entonces Nicolini, que era Asamblea Uruguay, sometió a Nicolini a un tribunal de ética y, finalmente dejó de pertenecer a Asamblea Uruguay. Por otro lado, el Senado le inició un juicio político a Nicolini en marzo del 97, la resolución fue que se lo suspendía en su condición de diputado por 6 meses. Quiero decir, estos antecedentes, ¿cómo inciden?
No, pero usted ahí se come el final, ahí se come realmente el final de lo que pasó con esa historia, porque la justicia finalmente le dio la razón a Nicolini, en ese caso. Hay que recordar ese hecho también. Uh-huh. En el caso Foucault, la justicia le dio la razón a Nicolini. Así que eso para nosotros no cuenta lo más mínimo. Además, nosotros en ese momento, más allá del trámite, lo respaldamos a Nicolini y por esa razón le dimos una posibilidad política dentro de nuestro sector. Uh-huh. Eso es así de claro, porque él no está en nuestra lista por obra del Espíritu Santo, ¿verdad?
Usted dice entonces que
grupo de él, porque hay otros compañeros.
Pero quiero decir, a la luz de un episodio como este, MPP no le parece que hay que revisar su visión de aquellos hechos?
No, porque eso está 96. Laudado por la justicia. Está laudado por la justicia. El pacto nacional es que los laudos de la justicia, bueno, los aceptamos. Pero eso está laudado por la justicia a favor de Nicolini. Así que eso no tiene nada que ver, lo digo enfáticamente, con esto. Absolutamente nada que ver.
Lo último, senadora, ¿qué ocurre si...?
Eso tendría que dar cuenta los que entonces lo acusaron, que hoy ya los he escuchado que andan con la boca bastante abierta.
Para terminar, ¿qué pasa si Nicolini permanece en su posición y no renuncia a la banca?
Bueno, eso es una responsabilidad de él. Usted sabe que las resoluciones de este tipo no obligan. Y en política a veces se ha dado que frente a pedidos de renuncia a la banca o a discrepancias, hay quienes se quedan y quienes se van. Uh-huh. Incluso nosotros sectorialmente tenemos las dos situaciones como antecedente. Cuando el hoy fallecido Hugo Cores, perteneciente a nuestra lista, tuvo una discrepancia política con el sector, nos devolvió la banca sin ni siquiera tener la necesidad de pedírsela, en un gesto muy noble que nosotros reconocimos siempre. Y cuando nosotros tuvimos una discrepancia política por la que se abrieron del sector el ex senador Sartú y el edil Jorge Zabalza, no nos devolvieron la banca. Entonces, eso sucede en política, pero eso es responsabilidad de quien toma la decisión.
¿Los legisladores del MPP no tienen una carta de renuncia en blanco firmada?
Eso es algo que tiene valor, no tiene ningún valor judicial.
¿Pero la tienen?
Por supuesto que las bancas pertenecen al sector, y por eso el sector se abroga el derecho a solicitar la renuncia. Pero desde el punto de vista jurídico, usted lo sabe también como yo, no obliga.
Pero digo, si Nicolini se mantiene en su banca, bueno, ¿qué pasa con el MPP y los anuncios de sectores de la oposición que van a promover un desafuero?
Veremos, porque ese escenario todavía no está dilucidado.
¿Pero ustedes podrían llegar a acompañar el desafuero?
Nosotros lo discutiremos, yo ahora no le puedo adelantar nada.
Senadora Lucía Topolanqui, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, hasta luego.